Es jueves, saludamos a la maestra Alejandra Nuño, ella es especialista en derechos humanos y además académica del ITESO. Alejandra, ¿cómo estás? Que tengas excelente jornada.
Gracias, Gris. Igual para ti, para Víctor y para el auditorio. En las dos últimas semanas hemos atestiguado hechos violentos que son simbólicos de la violencia que seguimos viviendo en nuestro país. Como sabemos, la semana pasada fueron asesinados en dos episodios distintos Luis Armando Córdoba Díaz, secretario del PRI y exdiputado por ese partido. Y un día después fue asesinada también la influencer Valeria Márquez. Ambos asesinatos fueron perpetrados en el municipio de Zapopan a plena luz del día y en lugares públicos. Los días previos se había asesinado en Teocaltiche a Cecilia Rubalcaba, regidora, jefa de enfermeras del hospital comunitario y excandidata a la presidencia de esa municipal de esa entidad. La violencia contra políticos y comunicadores en redes sociales también la hemos visto en Veracruz y Guerrero respectivamente. En la primera entidad, la violencia política está imparable en Veracruz. Este martes, la fotoperiodista Abisac Douglas Coronado murió tras un ataque armado a la casa de campaña de la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Juan Rodríguez Clara. El atentado también dejó a dos personas heridas en un estado donde se renovarán 212 alcaldías el próximo 1 de junio. En menos de un mes fueron asesinadas también en Veracruz dos personas más vinculadas con el proceso electoral, como son Germán Anuar Valencia y Yesenia Lara Gutiérrez, candidatos de Morena a las alcaldías de Coxcuil y Tepec. Al igual que en el atentado de Abisac Douglas, en estos dos hechos fueron heridas varias personas y cuatro personas fallecieron. La llegada de 3.500 elementos de la Guardia Nacional no ha sido suficiente para inhibir las amenazas y ataques contra personas candidatas. Por ello, más de 100 de ellas han solicitado medidas de protección y desde que comenzó la contienda electoral hasta principios de esta semana, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, el OPLE, había aprobado 405 renuncias y cambios de candidaturas. A esa situación se suma el asesinato en Acapulco de José Carlos González Herrera, periodista y administrador de la página de Facebook de noticias locales El Guerrero, Opinión Ciudadana. Según ha señalado Reporteros Sin Fronteras, José Carlos González Herrera, quien fue asesinado después de salir de una entrevista de radio, desempeñó un papel fundamental al visibilizar denuncias ciudadanas sobre corrupción, violencia estatal y abusos de poder en uno de los estados mexicanos más afectados por el crimen organizado. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, este sería el cuarto periodista asesinado en México en lo que va del 2025. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato y recordó la importancia de una investigación pronta y eficaz que considere su labor periodística y permita sancionar a todos los responsables. Aunado todo lo anterior, este martes también fueron asesinados en la Ciudad de México Jimena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, asesor de la jefa de gobierno Clara Brugada y secretaria particular de la misma. Nuevamente el asesinato fue perpetrado a plena luz del día en una importante y confluida arteria y muy cerca de una estación del metro. Mucho se ha mencionado en estos días sobre el mensaje que ello da no solo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, sino también al gobierno federal. Un caso que se diferencia de los asesinatos anteriores específicamente por las víctimas involucradas es el de los 7 jóvenes asesinados la madrugada del lunes en San Bartolo de Berrios, en San Felipe, Guanajuato, mientras participaban en una celebración del Día de las Madres organizada por la parroquia del lugar. Algunas de las víctimas eran menores de edad. De acuerdo a la información preliminar con que contaba, el arzobispo de León afirmó que integrantes de un cártel abrieron fuego arteramente contra la gente que se encontraba en el lugar. Estamos indignados, consternados y condenamos este hecho, señaló un comunicado emitido por el líder religioso. De enero a abril de este año, han sido asesinadas 13.142 personas, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De enero al día de ayer, se han sumado 5.815 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Sin duda alguna, la seguridad sigue siendo el talón de Aquiles en para nuestras autoridades, tanto federales como estatales y municipales. Con la frialdad y precisión con la que se cometen estos crímenes y con las características similares de los modus operandi, parecería que los perpetradores se burlan de las autoridades sabiendo que tienen garantizada la impunidad. La violencia en estos y muchos otros casos muestra la inseguridad en la que nos encontramos, ya que no importa si estás en una parroquia, saliendo de una entrevista, dirigiéndote al trabajo o en una campaña política. La fragilidad del país se nos ha mostrado de una manera dolorosa en estas últimas semanas. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima
semana. Bueno, y esa sensación, no sé si te quedó, Alejandra, después del asesinato de estos dos colaboradores, los más cercanos de Clara Brugada, esa sensación de que a cualquiera nos puede pasar, esa sensación de vulnerabilidad. Si ya a nivel nacional, 8 de cada 10 mexicanos, y lo digo en promedio, hay algunas entidades que consideran que la percepción de inseguridad es el 90%. Si 8 de cada 10 se siente inseguro transitando por las calles, yendo a un cajero automático, saliendo a caminar a un parque. No sé qué te provocó a ti en lo personal este crimen.
No, sí, lo que acabas de mencionar, ¿no? La inseguridad de estar, digamos, es no importa en el lugar donde estés, no importa hacia dónde vayas, estás en una situación de fragilidad tremenda, ¿no? Es decir, yo diría, si esas personas más cercanas al poder, a una jefa de gobierno, que hay toda una discusión otra vez si guardaespaldas o no, si medidas de seguridad o no, si funcionaban las cámaras del C5 en la Ciudad de México o no, pero si personas que tienen, digamos, que tienen un estatus muy privilegiado, le sucede esto, pues yo digo que las cifras que acabas de mencionar, los porcentajes, y también las que da el secretario ejecutivo, nos muestran que al final de cuentas, todas y todos en México estamos en una situación muy frágil de inseguridad, ¿no? Y cómo en todos estos casos, en todos estos eventos, pues parecería que, todos están siendo perpetrados por personas integrantes de la delincuencia organizada. Entonces, pues el reto que tienen las autoridades para pacificar al país, para brindar seguridad y justicia, por supuesto, es un reto que evidentemente no se va a acabar en una administración municipal o estatal. Es un reto que tenemos para las próximas administraciones y sexenios en México, pero tenemos que seguir trabajando y tienen que seguir trabajando las autoridades en ello.
Sí, por supuesto, tiene que además terminar esta impunidad de los políticos involucrados con el narcotráfico y este avance de los cárteles que tienen tomados algunos territorios de manera completa.
Y efectivamente, los vemos, lamentablemente vemos la infiltración del crimen organizado en muchas partes de la vida pública y privada de nuestro país, ¿no? Entonces, pues sin duda alguna un gran reto para ir trabajando en todos los sentidos, para ir poco a poco y con paciencia, lamentablemente con paciencia, ir pues llevándonos a otro lugar donde no deberíamos de estar ninguna persona en este país ni en el mundo.
Bien. Alejandra, como siempre, muchas gracias por el análisis. Que tengas muy buen jueves.
Gracias, igualmente.